El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy en un programa que hemos llamado Cerrando Fronteras. ¿Se puede contener la movilidad humana proveniente de Venezuela? Es así como hoy, en este espacio analizaremos las medidas que se han venido tomando desde diferentes gobiernos en la región, Chile, Ecuador, Perú, incluso Colombia, frente al fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Para eso, contamos con nuestra panelista invitada en todos los programas y especialista precisamente en el tema migratorio, no solamente en Colombia y en Venezuela, sino incluso en América Latina, la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia, bienvenida.
Buen día, muchas gracias, Juan.
También el día de hoy contamos con la presencia del profesor Iván Gaitán. Él es consultor senior de asuntos humanitarios y migratorios. Profesor Iván, bienvenido.
Muy buenos días para todos y todas.
Quiero empezar con los dos directamente. Quiero empezar preguntándoles por las medidas que se vienen tomando en la región para tratar de contener la migración venezolana. Y digo contener porque lamentablemente el tema ha adquirido quizá un tono de securitización por algunos gobiernos que creen que se puede contener la migración con medidas militares, con medidas de transportar y llevar hacia las zonas de frontera cuerpos de seguridad. Profesora Ligia, ¿cuál es el panorama que usted ve de esta situación?
Sí, mira, yo creo que estamos frente a tres reacciones que se están dando ya desde hace algún tiempo. Una que tiene que ver con la imposición de documentos de visas, ¿ya? Y la exigencia de pasaporte a población que viene de un país donde es imposible conseguir documentos de identidad. Eso ya pues de por sí, por supuesto, ocasiona un problema cada vez mayor y va a generar y aumentar el tema de irregularidad, que es precisamente la migración desordenada que supuestamente se está tratando de combatir. En segundo lugar, está el tema de la militarización, no diría que es el segundo, pero es el más reciente, si se quiere, el tema de la militarización, que es altísimamente preocupante, sobre todo por el hecho de que estamos entonces en presencia de una respuesta de componentes que están preparados para enfrentarse a quien tienen enfrente, como un enemigo, ¿ya? Y de hecho, las fotos que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la frontera Perú y Ecuador, son tanques de guerra, son vehículos blindados. Entonces, tú te preguntas cómo se hace para contener a las personas a través de una respuesta militar, pero bueno, es lo que se está haciendo, ¿no? Y la otra reacción muy frecuente que se está dando, y lamentablemente la estamos viendo aquí en Colombia, también en otros países, es el rechazo en frontera. Migration, ¿cómo que se llama? Un informe internacional que acaba de salir, de Mixed Migration, es la organización, acaba de sacar un informe que da cuenta de que solo en el mes de octubre del año pasado se dieron 5.000 devoluciones de personas venezolanas desde Colombia. Entonces, estos tres factores pues son los mecanismos que están utilizando para tratar de contener, pero que obviamente no contiene. Ah, perdón, y hay un cuarto factor que es la reforma de las leyes migratorias, que también, de nuevo, se están restringiendo en respuesta a la población venezolana, pero esto también va a tener consecuencias para el resto de la población de otros países, sobre todo si se toma en cuenta que estábamos en una región donde las restricciones migratorias entre hermanos latinoamericanos eran la excepción y no la regla como se está viendo ahora.
Profesor Iván Gaitán, usted es un especialista precisamente en el tema migratorio en la región. Me gustaría que compartiera con nuestros internautas, a quienes nos escuchan en la Universidad del Rosario a través de Rosario Radio, pero también a quienes nos escuchan en Caracas a través de radiocomunidad.com, si usted puede regalarnos un pequeño contexto de lo que ha sido el fenómeno de movilidad humana en los diferentes países, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, que la respuesta ha sido con unos matices entre uno y otro, y usted como uno de los consultores que ha trabajado incluso apoyando a varios de los estados o a las organizaciones multilaterales que han abordado el tema, pues tiene un conocimiento muchísimo más amplio respecto a este contexto para nuestros internautas.
Gracias, Ronald, primero por esa generosa presentación, pero digamos que el trabajo que se ha hecho en realidad con los países ha sido el de analizar qué tipo de beneficios se puede otorgar a un país en crisis humanitaria como la que tiene Venezuela. Los resultados han sido contradictorios, porque en el caso, por ejemplo, de Ecuador, a la visa que se le llama humanitaria termina siendo una burocracia, digamos, migratoria que impide el acceso a una visa de estabilidad o estabilización o protección. Es una visa que cuesta, que tiene un valor de $50, y pues eso en términos monetarios para un país en crisis como lo es Venezuela es bastante difícil. Pero hay otro tipo de visas, como el que generó el presidente Piñera, unos decretos ejecutivos en el 2018, donde también tenemos decretos administrativos que restringen el ingreso de chilenos y venezolanos particularmente, lo que llaman ellos visas prodemocráticas, ¿no? Lo que terminan siendo es que cumplen en una manera discursiva con el Pacto Global Migratorio, con la Conferencia Sudamericana de Migraciones, pero que cuando uno lee la letra menuda y el tipo de requisito administrativo, lo que tiene es una limitante, ¿no? Uno entra a la filigrana y dice, oh, aquí hay una talanquera, hay una obstrucción a la posibilidad de ingreso al país. Y si vamos por el lado de Perú, nos pasa lo mismo. Llegaron al tope de refugiados, pero también en temas migratorios las medidas restrictivas administrativas son bastante importantes. En el caso colombiano fue diferente, creemos que se debe a la coyuntura política de solidaridad política del Estado colombiano con el Estado, con la ciudadanía venezolana, y digamos que eso fue una responsabilidad histórica que abrió y garantizó el ingreso, pero sin lugar a dudas empiezan a haber notorias restricciones en las fronteras. Ya el impacto se empieza a sentir a nivel económico, son 1.729.000 personas en Colombia y por ende la xenofobia aumentaron otro tipo de medidas restrictivas en aras de la inclusión, pero creo que el país más garantista sin lugar a dudas es Colombia, lo que pasa es que es el país fronterizo, pero sí tenemos una burocratización del ingreso humanitario de ciudadanos venezolanos en particular a los países vecinos. Argentina también tomó medidas con Mauricio Macri, digamos, pero digamos que en el gobierno de Alberto Fernández empieza a haber un cambio digamos, más que paliativo, porque sería un poco, no generoso con el gobierno argentino, pero el argentino sí está haciendo un esfuerzo importante por dilucidar qué tipo de ciudadano está entrando y cómo georreferenciarlo y regularizarlo de manera que pueda tener acceso a los servicios sociales del Estado. Caso contrario pasa con Panamá, con Perú, con Ecuador, con Chile, donde las medidas realmente parecieran tener un tinte de cumplimiento con el Pacto Global, pero en el fondo no. Ese sería como el contexto. Tenemos 5.5 millones de diáspora de ciudadanos venezolanos en la región, pero sin lugar a dudas, la tercera generación ola de migratoria venezolana, que arrancó primero con gran empresariado, con clase media, y ahora está viniendo una nueva oleada desde 2013-14, que es las personas desesperadas por alimentación, buscan la forma de entrar. El resultado que esto nos está dando es que hay una crisis de impacto social, de choque de comunidades de acogida versus las comunidades que están llegando, son las mismas necesidades de pobres históricos mezclados con desplazados, mezclados con migrantes internacionales, y esto agudiza, eso se vuelve un caldo de cultivo en cinturones y perímetros urbanos, en zonas marginales donde se están asentando, y estos asentamientos van a tener una serie de problemáticas a futuro bastante importantes. ¿Cuál es la salida? La salida es la regularización. Sin duda, cuando tú regularizas, identificas, abaratas los costos de Estado y puedes planificar y puedes hacer que las personas se inserten al mercado y tengan oportunidades de futuro. La población, en el caso colombiano, ecuatoriano y peruano, que reúnen el 63% de los migrantes, llegó para quedarse. En el caso colombiano, de 1.729.000, 800.000 ya expresaron en diferentes encuestas aproximadamente, desean quedarse. Así la situación de Venezuela cambie, quieren echar raíces acá. Entonces, Obviamente los estados debemos estar pensando en soluciones a largo plazo que busquen estabilización, integración y planes a futuro.
Gracias, profesor Iván. Vamos a continuar con la nueva sección que tiene Esto no es una frontera, esto es un río, el espacio creado por la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Diálogo Ciudadano, gracias al apoyo que nos está dando en esta nueva temporada la Konrad Adenauer Stiftung, la Fundación Konrad Adenauer, nos va a acompañar en los próximos programas con breves entrevistas que se han hecho a actores colombianos, venezolanos, a personas que están en la dinámica de la migración. Al finalizar esta entrevista retomaremos el tema del día con la cuestión que nos deja de fondo el profesor Iván. En lugar de estar pensando en la contención de la migración, deberíamos estar pensando y discutiendo sobre la regularización de la migración. Vamos con Diálogo Ciudadano y su nuevo espacio en Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola, Alejandro.
Hola, Chomín. Nuestro invitado en este programa es Carlos Alberto Chica, un periodista de larga data en la radio televisión de Colombia, que digamos que se ha mostrado muy preocupado y ha atendido con su cobertura el tema migratorio venezolano.
Sí, Alejandro. Además, Carlos Alberto Chica es el autor de los podcasts El Mundo en Rayos X, disponibles en el portal de Radio Nacional de Colombia, de los cuales ha dedicado un importante número a abordar diferentes aspectos del fenómeno migratorio venezolano, desde los problemas que acarrea la xenofobia, el duelo migratorio, los temas de género relacionados con la migración, entre muchos otros. Bienvenido, Carlos Alberto.
Hola, Chomín, Alejandro, qué gusto. Gracias por invitarme.
Comencemos, Carlos Alberto. ¿Cómo se produjo tu acercamiento personal y profesional al tema migratorio venezolano?
Bueno, en lo personal ha sido siempre un gran tema, porque imagínate que nosotros fuimos 13 hijos, 10 hombres y 3 mujeres, y de esos 13 hijos que tuvieron papá y mamá, 8 migraron a buscar mejores oportunidades de vida en otros países. Y en la parte profesional, porque en el año 2019, la Radio Nacional fue anfitriona aquí en Bogotá de un encuentro internacional de radio, la Bienal de Radio, que se realiza periódicamente, y un tema fundamental que salió de esa Bienal fue el tema migratorio por el impacto que está teniendo sobre todo la migración venezolana. Y Radio Nacional, con el liderazgo de Dora Brausi, la subgerente de radio, se trazó como una meta poder consolidar desde la radio pública de Colombia un gran portal de información sobre el fenómeno migratorio y la movilidad humana, con un referente en América Latina y el Caribe, un poco inspirado en el modelo de Infomigrants que todos conocemos que existe hoy en España, en Europa, perdón.
Carlos, veo que tú entonces eres de esas tantas familias colombianas que digamos tiene un vínculo familiar directo con el tema migratorio. Te pregunto una cosa, ¿tú crees que se percibe claramente en Colombia cuando la gente ve las estadísticas y la gente como tú que sabe cuántos colombianos fueron a Venezuela, tú sientes que el público colombiano, que en general en Colombia hay claridad hoy de cuántos colombianos viven en Venezuela y cuántos fueron en un determinado periodo a partir de los años 70 probablemente? ¿Crees que eso lo percibe claramente el colombiano?
No, yo creo que hoy el hecho de que haya miles, cientos de miles de colombianos en Venezuela es un fenómeno que no se percibe suficientemente. Porque, entre otras cosas, como la migración frenó de una manera brusca después de que empieza toda la crisis política, institucional, económica y social, con el modelo de Chávez y con el modelo de Maduro, pues dejó de tener interés. Pero yo sí recuerdo cuando niño que Venezuela era un referente de bienestar, de progreso, de un escenario ideal para vivir, y por eso se fueron tantos. Pero hoy en día no. hoy en día esa conciencia de que nosotros fuimos acogidos generosamente por la sociedad y por el Estado venezolano, por los empresarios y por la propia sociedad venezolana, yo creo que no. En las nuevas generaciones de colombianos eso no está en el chip. Está el chip, por supuesto, de la migración venezolana que se vino en masa, sobre todo en los últimos 7, 8 años, de una manera muy evidente porque pues nos abruma y la percibimos en todos los rincones del país, sobre todo en los grandes centros urbanos. Pero esa idea de que Venezuela nos acogió y que nosotros hoy deberíamos tener un deber moral y un deber humano y un deber ético de acogerlos como nos acogieron a nosotros, no. Entre otras razones, porque cuando Venezuela nos acogió, Venezuela era una sociedad que estaba en vías de ser una sociedad próspera, económicamente rentable, en el boom petrolero y demás. Y nosotros, a diferencia de Venezuela, hemos estado padeciendo este drama terrible de la violencia armada, del conflicto armado durante muchas más décadas de lo que ha estado viviendo Venezuela, su inestabilidad social, política y económica, que tiene mucho menos años en todo caso que nosotros.
Carlos Alberto, cuéntanos de tu podcast El Mundo en Radio CX y los temas migratorios que hayas abordado. ¿Qué has querido transmitir con ellos? ¿Qué has encontrado? ¿Cómo han sido recibidos por los oyentes?
Pues según el reporte que me han dado a mí las personas que manejan el tema digital en la Radio Nacional de Colombia, estos podcasts de la migración, porque Radio Nacional tiene varios temas de clases de podcast, han sido de los más escuchados. En lo personal para mí ha sido un descubrimiento fascinante porque creo que a mí, como a muchos periodistas, nos ha pasado que este tema nos cogió con los calzones abajo y no estamos todavía un buen número de periodistas preparados para cubrir el tema migratorio. Para mí ha sido un gran descubrimiento, digo, porque a medida que me he ido metiendo en los temas he visto las enormes posibilidades que se abren para el ejercicio periodístico, porque esto tiene muchos frentes, tiene muchas dimensiones, tiene muchísimas variables y porque en torno al tema migratorio están trabajando muchas agencias internacionales, organismos humanitarios, los gobiernos mal que bien se han puesto las pilas porque no han tenido más remedio que ponerse las pilas, unos de una mejor manera que otros en todo caso. Y el tema migratorio pues es un fenómeno que está impactando mucho, sobre todo a la región de América Latina y el Caribe, sobre todo América Latina, y ni se diga, pues, en el caso de Colombia con la migración venezolana. De manera que es un tema que a mí me ha abierto los ojos, tiene tantas aristas, que es un campo infinito para el ejercicio profesional y para desarrollar una agencia y una estrategia de comunicación pública en el caso de una radio como la Radio Nacional de Colombia, que es una radio pública. Apenas estamos empezando a arañar el tema y creo que es necesario conjugar esfuerzos para que los recursos que hay desde los medios de comunicación, ya sean públicos o sean medios privados, con organizaciones, con las propias organizaciones de migrantes, que en Colombia hay muchas, pero no tienen todavía la suficiente vocería, esa conjugación de esfuerzos puedan hacer más visible el tema migratorio, no solamente en términos mediáticos, sino también en términos políticos y con la toma de decisiones y la aprobación de leyes y demás. Creo que nos falta mucho, pero hemos empezado a recorrer ese camino, yo diría que un poco tardíamente, pero yo creo que lo hemos empezado a recorrer ya.
Carlos Alberto, te quería preguntar, ¿cuál crees tú, en tu visión, cuáles serían los dos principales retos que tiene la sociedad y la institucionalidad colombiana frente a la migración?
Un reto común de la sociedad y de los gobiernos, de la sociedad y de los estados, es luchar de una manera clara, contundente y decidida contra la xenofobia, porque ese es un fenómeno que se está desarrollando de una manera brutal entre nosotros. Esa creo que es una enorme prioridad, luchar contra la xenofobia. Y desde el punto de vista del Estado o de los Estados nacionales es muy importante que se siga avanzando en la cooperación con las agencias internacionales, los organismos humanitarios, para que estas respuestas que se están dando a la crisis migratoria no estén signadas por los intereses políticos que entran en juego en la diplomacia internacional en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo. Yo todavía siento que el tema de la migración venezolana no ha tenido un suficiente desarrollo, porque aquí se han mezclado mucho los temas de la política regional, los temas de el papel que juega la OEA y un señor como Almagro y el Grupo de Lima frente al gobierno de Venezuela, frente al llamado gobierno legítimo de Juan Guaidó y demás, de manera que estos factores de la geopolítica yo creo que han intervenido de una manera indebida en la atención humanitaria a la crisis, porque a esto se le ha metido mucho más dosis de política y de geopolítica que de atención humanitaria propiamente dicha. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño a la atención humanitaria de la crisis social que está viviendo Venezuela, porque los que están tomando decisiones son básicamente los grandes actores de la política regional y de la política mundial, incluyendo la Unión Europea, pero creo que eso se ha manejado más en claves de geoestrategia y de geopolítica que en clave humanitario. Y ese sería el segundo gran reto, volver esto en una respuesta en clave humanitaria más que en una respuesta en clave geopolítica.
Bueno, muchas gracias, Carlos Alberto, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal talcualdigital.com de Caracas.
Y enhorabuena por esta iniciativa. Necesitamos más diálogos ciudadanos y más intercambio de información y de experiencias entre quienes con ustedes trabajan por la migración y por la comunidad venezolana, como quienes desde Colombia tenemos la obligación de hacerlos visibles y de darles vocería, la vocería que se merecen entre nosotros.
Muchísimas gracias.
Continuamos con Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Quiero regresar con nuestros invitados que son especialistas en tema migratorio, con la profesora Ligia Bolívar, con el profesor Iván Gaitán y también con la profesora María Clara Roballo, la especialista, la que está a cargo de la línea de migración desde el lado del Observatorio de Venezuela. Y quisiera preguntarles por esa disyuntiva que poco a poco se empieza a presentar, la dinámica de contener o regularizar, y lamentablemente pues contener en el peor de los términos, contener militarmente. En esta oportunidad inicio con el profesor Iván. Profesor Iván, ¿contener o regularizar?
Literalmente regularizar. No hay fenómeno migratorio que se pueda estabilizar, que pueda generar indicadores positivos y desarrollo, que la regularización. El contener va a generar otros fenómenos, va a hacer a desarrollar un enfoque de securitización que lo que va a generar es un enemigo y construir un enemigo dentro de su propio país con ciudadanos extranjeros. Colombia tendría la gravedad de tener un nuevo referente securitizado en caso de no regularizar, y lo que estamos buscando es aportar al desarrollo. Entonces, los nuevos enfoques de desarrollo de la migración están sobre la mesa. Hay diferentes análisis a nivel mundial. El Migration Policy Institute lo ha recalcado en diferentes escenarios. La Universidad de Bristol, también con su Instituto de Políticas Migratorias y Movilizaciones, lo tiene escrito. Yo pienso que estamos frente a un fenómeno que hay que regularizar. Ahora, hay dos elementos, Ronald y colegas. El primero es esa politización de la que hablaba Carlos Alberto Chica, sí ha hecho daño a ese proceso de regularización, porque entre los discursos y los ruidos políticos que existen en el mundo hemisférico versus los países donantes que están subyugados en la ayuda humanitaria, económica, a una decisión de orden político, esto empieza a poner en aprietos a los organismos humanitarios y de desarrollo. Se genera una estrategia de desarrollo, pero está transversalizada por una decisión política que impide que se avance. Entonces, no puedes ayudar porque estás cometiendo un error político, más cuando lo humanitario no tiene distinciones, ¿no? Entonces, digamos que esa politización hemisférica, con diferentes espacios de diálogo hemisférico y la intervención de ciertos actores poderosos, ha dificultado la integración y la regularización. El segundo es la securitización, como lo llamábamos, el tener un enfoque en las autoridades migratorias, de personas que fueron militares o policías o fueron investigadores de organismos de seguridad del Estado, ha sido como una recurrente en los países de América Latina. Se entendía migración en las décadas pasadas como que quien lideraba esa institución debería estar pendiente de la seguridad en fronteras. Y una cosa es la seguridad en fronteras y otra cosa es un fenómeno migratorio. Entonces, conceptualmente hay que separarlas. Una cosa es la biometría, el control con cámaras, el control policial y militar de una frontera por obvias razones estatales, pero otra muy diferente es poner talanqueras a lo que siempre ha traído desarrollo, que son las migraciones ordenadas, regulares y seguras, como lo dice el Pacto Global Migratorio. Y un último elemento para las regularizaciones, esto que también mencionó Carlos Alberto Chica, a quien también aprecio mucho como periodista, porque lo habla con tranquilidad y lo pone sobre la mesa, él dice: ojo, porque los organismos internacionales están cumpliendo un papel fundamental. La plataforma de refugiados y migrantes R4B empezó en el 2018, en septiembre. El secretario general la inaugura o la anuncia en febrero del 2018, o sea, empieza a funcionar en septiembre de 2018, y en menos de 2 años, como ningún continente, logra estabilizar 17 plataformas. En el caso colombiano son 75 miembros, en el caso ecuatoriano son 41 miembros, en el caso peruano son 35 miembros. O sea, estamos hablando de la capacidad de coordinación, de intercambiar información regional, y son 17 plataformas. Ustedes vieron lo que pasó en el Caribe, ¿no? No hubiera sido posible identificar y poder ayudar a personas que son náufragos o que están en fronteras de playa, digamos, terrestre o marítima, donde tú logras identificar porque hay un grupo de especialistas que logra tener un mapeo de información. Entonces, a eso se le han metido variables diferentes de tecnología para poder identificar y apoyar a los ciudadanos. Entonces, esta plataforma tiene coordinación, información, búsqueda de financiación, y el último plan de respuesta a refugiados y migrantes solicitó 1.4 billones de pesos, es decir, en dólares se me escapa la cifra en este momento, pero hacer el cálculo en billones de pesos, pero digamos que estamos hablando de la recolección de fondos más alta que ha tenido el hemisferio para un fenómeno migratorio. Entonces, en ese orden creo que es válido fortalecer esa plataforma. El mayor donante, para nuestro gusto o disgusto, eso depende la línea académica política, sigue siendo Estados Unidos. Estados Unidos pone el 75% y el 68% en algunos países, en esa franja se mueve, del total del plan para refugiados y migrantes. Es decir que el 6% lo pone la Comunidad Europea, la Comisión Europea, la Unión Europea a través de sus diferentes programas, y luego vienen países como Canadá, Noruega, Alemania con un 2% cada uno. O sea, seguimos hablando de que el hemisferio tiene una política regional norteamericana muy fuerte y que el mayor financiador de la respuesta a las migraciones es Estados Unidos. Entonces, obviamente, ahí se mueve el diálogo también en el dilema que decíamos de politización, regularización y el rol de los organismos internacionales.
Profesora María Clara Roballo.
Bueno, un saludo muy especial a todos en la mesa, un saludo especial al profesor Iván Mauricio, que hoy nos está acompañando. Yo, más que una pregunta, también quisiera unirme un poco a las reflexiones que han dicho la profesora Ligia, el profesor Mauricio, y es que efectivamente están pasando varias cosas bastante importantes en nuestras fronteras hoy, en el último mes. Trayendo pues un poco la lista que nos decía el profesor Alija al comienzo, creo que es importante puntualizar lo que está pasando en nuestra frontera con Colombia, y es el programa Frontera Segura y Regulada, en donde efectivamente ha habido un aumento de militares en nuestra frontera, e igualmente en Arauca pues hoy está la Armada Colombiana y el Escuadrón Antidisturbios, cosa que no existía antes. Asimismo, en Ecuador ha habido un reforzamiento de seguridad con la frontera Perú. En Perú han llegado cerca de 1.200 militares justamente a la frontera. Bueno, y en Chile realmente sabemos que hay unos cambios importantes que se están gestando en este momento. Hay un cambio normativo que creo que va a marcar, o que puede ser muy importante, un hito de la forma en que se está manejando la migración en Latinoamérica, y es que se está discutiendo una ley migratoria. Y en caso de que esta ley pase, la migración va a ser ilegal. La migración irregular pasa a tener una connotación ilegal en Chile. Igualmente, pues cada vez hay más funcionarios del ejército en nuestra frontera, lo que está pasando en Colchane, que es una de las provincias que tiene frontera con Bolivia, es muy inquietante. Entonces creo yo que efectivamente lo que estamos viendo es una militarización de las fronteras, y aparte también creo que es un giro político complejo, pues porque los estados están respondiendo con controles migratorios, pero no han tenido una respuesta humanitaria. desconociendo efectivamente lo que está sucediendo en Venezuela. Y es que esta diáspora de 5.4 millones de venezolanos en el mundo, que por cierto tiene más de la mitad en condición irregular, especialmente en Latinoamérica, pues requiere efectivamente medidas flexibles, regularización, por supuesto, pero que partan desde medidas flexibles y no desde las viejas y antiguas normatividades migratorias que existían, como visados y sacando un poco, intentando manejar, como si habláramos de migrantes simplemente económicos, como se ha venido manejando el tema migratorio a nivel mundial. Entonces, efectivamente, creo que es muy importante lo que pueda pasar este año en Latinoamérica frente al tema migratorio, teniendo en cuenta que no está dando la respuesta humanitaria que se requiere. Y efectivamente todavía el tema de la regularización y sobre todo de la identificación, porque una regularización es muy compleja, sino identificación de una población que claramente no ha podido demostrar sus documentos y no ha podido portar sus documentos de viaje, pues va a seguir siendo cada vez un problema más apremiante, y con estos nuevos elementos que se suman hoy en el análisis, creo que es más urgente la regularización, la identificación y una mirada humanitaria de la migración, teniendo en cuenta que tenemos que son poblaciones que se deben integrar a nuestras sociedades.
Chomín.
Sí, yo quería un poco preguntarles a los panelistas nuestros que cuáles serían las consecuencias de este creciente protagonismo militar en el control del tema migratorio. Las agencias de noticias ya de alguna manera han informado incluso algún incidente donde hubo disparos al aire para dispersar a grupos de migrantes. Y el otro asunto que quería preguntarles es la poca transparencia con la que este tema de la militarización se ha manejado. Sí, esto, aunque ha habido avisos oficiales tanto de entes militares como de algunos gobiernos, esto no, aparentemente no ha sido discutido, por ejemplo, en el marco del acuerdo de Lima, por ejemplo. Sí, el tema no ha sido manejado desde el punto de vista civil de una manera global. ¿Qué opinan ustedes?
Profesora Ligia Bolívar.
Sí, comenzando por eso último que dices, Chovin, llama mucho la atención todo el tiempo que les ha costado a los países ponerse de acuerdo en lo que es el proceso de Quito para compartir una tarjeta de identidad regional para las personas provenientes de Venezuela, para buscar hacer un registro único que les permita precisamente compartir información y desarrollar estrategias coordinadas a nivel del continente, porque obviamente la población venezolana se está moviendo a todo lo largo del continente. Sin embargo, en cuestión de horas, porque fue más o menos así, podemos decir que de días, para no exagerar demasiado, lograron ponerse de acuerdo en una movilización de carácter militar. Eso es gravísimo, ¿ya? Que hayan podido ponerse de acuerdo para esto, pero no para ninguna otra cosa. Tomando en cuenta, como hemos dicho todos los que estamos en este programa en el día de hoy, que no estamos hablando de migrantes que salen porque quieren, estamos hablando de población forzada a salir en el marco de una situación de emergencia humanitaria. Entonces tú no puedes responderle a una persona que viene tratando de salvarse de un cáncer o de conseguir el medicamento para la diabetes o de conseguir un alimento indispensable en su dieta porque tiene una dieta especial, no lo puedes recibir con un tanque. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Bueno, lamentablemente la consecuencia puede ser una tragedia, ¿ya? Ya hemos visto las imágenes de lo que fue hace ya unos 10 días más o menos la situación que se presentó en Arauca, cuando comenzó esta presencia de la Armada, a la que hacía referencia hace un momento María Clara, cómo la reacción fue cruzar el río a alta velocidad, haciendo remolinos y provocando que las barcazas se volcaran. Es decir, tú no sabes si la gente que está adentro sabe nadar, no sabes si tiene su único documento de identidad se fue para el fondo del río. Es decir, es una actitud, repito, que no tiene nada que ver con población civil desarmada, que son actitudes de hostilidad de un país que además está muy acostumbrado, sus militares están muy acostumbrados a la actitud hostil, porque tienen 60 años echándole plomo y recibiendo plomo de la guerrilla. Entonces, poner en manos de un componente del Estado que ve en el otro a un enemigo y no a un ciudadano que busca ayuda, es muy peligroso. Y la esencia de todo es eso, es decir, tenemos que tener presente que esto no es una migración voluntaria, esto es una migración forzada en el marco de una emergencia. Y por lo tanto, y aquí retomo una pregunta que hacía antes Roland. Por lo tanto, la respuesta obviamente no puede ser contención, es regularización, pero además de la regularización es protección, porque tenemos 8 versiones de un PEP que no protegen, que son mecanismos parciales de regularización, pero que no protegen a una persona, por ejemplo, frente a la posibilidad de deportación. Es decir, el tema de la no le provee documentos, esos documentos que su Estado no le da, y que cuando una persona es considerada sujeto de protección, el Estado receptor sí tiene la responsabilidad y la obligación de dárselo. No necesariamente con sus recursos, para eso está la cooperación internacional. Pero en todo caso, la respuesta de protección no es la misma respuesta de regularización. Y aquí hay que combinar las dos cosas porque estamos frente a un movimiento de personas de carácter mixto.
Vamos rápidamente a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos va a hacer su sección de La Otra Orilla de hoy. Profesor Antonio.
Bien, una pregunta.
En La Otra Orilla de este río, en Venezuela, la semana noticiosa, como en el resto del mundo, tiene que empezar con la pandemia. Maduro dice que la única vacuna que se va a utilizar en Venezuela es la rusa, y nos preguntamos por qué cerrarse la China, sabiendo que en Brasil inclusive se podría empezar a producir esa vacuna. También el tema de los servicios sigue siendo recurrente. En este caso, desde Margarita reportan fallas de electricidad, problemas de contaminación de las aguas, problemas de saneamiento, por lo tanto, y que los margariteños dicen que les resta posibilidades para la temporada turística de carnaval, sabiendo que el lunes y martes próximo en Venezuela son festivos. Una noticia que impacta en la opinión pública son los precios del mercado negro de la bombona de gas, la pequeña a $10 y la grande a $50. Es en ese mercado negro donde se consigue esa bombona. Y esos precios son inalcanzables para la gran mayoría de la población venezolana que está anclada o está referida a un salario mínimo de 22 centavos de dólar. También, en este drama social que se vive en Venezuela, hay una noticia que nos muestra el precipicio en el cual nos encontramos los venezolanos, y viene del oriental estado petrolero de Monagas, en el que se indica que la desnutrición infantil ha aumentado de 35% en el 2019 a 65% en el 2020. Esta información la da una ONG, Conciencia Ciudadana, y esperemos que no sea objeto de persecución por parte de Maduro, ya que ha decidido Maduro que a todas las ONG humanitaria hay que perseguirlas. Pero sin embargo, la sociedad civil no está cruzada de brazos. También la semana que recién finaliza nos indica que surge una instancia de coordinación, de esfuerzo de la sociedad civil, que es el Foro Cívico Ciudadano, coordinación de esfuerzo para enfrentar la persecución y para la reconstrucción democrática de Venezuela. En ese foro ciudadano participan ONG como Sinergia, participan las academias y también Fede Cámaras. Este también Fede Cámaras, hay que decirlo, bueno, porque nos llama mucho la atención, ya que Cusano, su presidente, ha dicho que va a negociar con Maduro en cualquier ámbito. No sé si realmente va a poder sentarse a negociar el detener las persecuciones contra las ONG y la reconstrucción democrática del país. Por el otro lado, desde el punto de vista más político, pendiente con la movilización que está convocando la oposición alrededor del G4, alrededor de la AN del 2015 para el próximo 12 de febrero, el próximo viernes, y también la polémica que ha causado las acusaciones de que recoge la revista Semanas de las actividades delictivas desde el Estado Apure venezolano de Márquez, Santrich y compañía.
Vamos con el profesor Alejandro Martínez y el profesor Andrés Agudelo, que se suman al análisis de esta semana en Venezuela, y con el profesor Antonio, claro está. Alejandro.
Y bueno, el panorama que nos presenta Antonio es un panorama realmente desolador, porque abre, muestra demasiadas aristas. Este tema que ya viene haciéndose, tiene mucho tiempo instalado, que es las dificultades de la distribución de gas. Eso es algo que viola todo tipo de, digamos, de razonamiento más elemental lo que está pasando. Un país que produce gas por montones o que tiene reservas de gas realmente incalculables, sin embargo no tiene ni siquiera la capacidad de distribuirlo adecuadamente. Fíjense que hubo algo que sucedió esta semana también, que es que le abrieron un juicio al que fungía de presidente de la distribuidora de gas de petróleo de Venezuela. Cuando una bombona de gas cuesta $50 y el sueldo son $2 o $3, pues es fácil imaginar que está frente a un sistema colapsado. Entonces, bueno, eso junto con la situación de la vacuna, creo que realmente habla del nivel humanitario, de la situación humanitaria tan grave que está atravesando el país. Cuando los países en general están buscando profundizar las investigaciones para generar vacunas, están en una discusión científica, pues Nicolás Maduro se presenta con unas goticas milagrosas. Eso todo es muy, muy preocupante.
Vamos con el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés, bienvenido.
Gracias, Ronald. La respuesta del régimen de Maduro pues fue prácticamente inmediata y yo creo que es un libreto muy repetido desde hace 20 años entre Bogotá y Caracas, la presencia de las guerrillas en Venezuela y el contrapunteo, en este caso una amenaza a la recién elegida Asamblea Nacional por parte del régimen de Maduro. Ahora bien, en el fondo hay un problema que todos lo sabemos, pero que vale la pena, creo yo, volver a mencionar, volver a traer para relacionarlo con el tema del día, y es el tema de las BACRIM, dentro de las cuales podemos, digamos, para simplificar, incluir a las disidencias de las FARC. Un repaso veloz del asunto indica, por ejemplo, Guajira y Cesar, en las fronteras de los departamentos de Guajira y Cesar con el estado de Zulia en Venezuela, hacen presencia el Clan del Golfo y el ELN. En el norte de Santander, donde la situación es más compleja, que tiene frontera con el Táchira, hacen presencia los Pelusos, el ELN, el Clan del Golfo. En la frontera entre el Arauca colombiano y el Apure venezolano, hace presencia ahora las disidencias de las FARC, pero históricamente ha sido un territorio donde la presencia fuerte ha sido el ELN. Y finalmente, en los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés, que es una frontera limítrofe con el estado de Amazonas en Venezuela, empieza a ser una presencia muy fuerte los grupos disidentes de las FARC que hacen todo un corredor por el Guaviare llegando al Meta e incluso a, digamos, lo que fue el santuario fariano en Colombia, que son las llanuras del Yarí entre el Caquetá, Meta y Guaviare. Entonces, no sé si alcancemos, pero tenía, digamos, una pregunta y es para nuestros invitados, y es ¿qué relación puede haber entre esa militarización y la presencia de las BACRIM, que naturalmente para nuestros escuchas deben saber, no solo se dedican al negocio del narcotráfico, sino que también, por supuesto, hay trata de personas, hay miles de negocios ilegales? ¿Qué relación hay entonces entre, o creen que hay alguna relación entre esa militarización y el flujo migratorio?
Y las BACRIM. Profesor Iván Gaitán, adelante.
Gracias, Ronald. En efecto, Andrés Felipe, existen las relaciones, digamos que la salida y las trazas aéreas que tiene tanto el gobierno colombiano como los cultivos ilícitos en frontera dan y confirman la salida de droga por Venezuela, por el Caribe, se confirma la salida de droga por el Pacífico, por todos los puertos, se confirma salida de droga por la frontera con Ipiales, o sea, los flujos migratorios no son la consecuencia de ni la causa de, eso ya existía, hay que partir de allí. Se cruzaron, se solaparon los fenómenos migratorios y la irregularidad por los pasos irregulares empeoró esta situación. Entonces tenemos que se utilizan correos humanos o como le decimos en este país, mulas, se utilizan personas para trata, para, digamos, sexo por supervivencia, ya hay coyotes en las fronteras, en ambas fronteras, o sea, esto ya generó un conflicto social que la irregularidad lo trajo consigo. Por eso la apuesta que puse sobre la mesa y que creo que es la que tiene Presidencia de la República ahora en cabeza de Lucas Gómez de Gerencia de Fronteras es, quiere llegar al 70% de la regularización, están en el 50%, él dice, la meta es que el año entrante lleguemos al 70%. Entonces, hay una relación, Andrés Felipe, totalmente, profesor, vinculada con la vulnerabilidad
de la población. La población llega con hambre, llega en su situación y estatus regular. En muchas ocasiones no le queda otra opción que pagar por el transporte, que acudir a negocios o microtráfico de negocios ilegales, y en esto tenemos que ser concretos. Evitarlo, protegerlos, como dijo la profesora Ligia, es el primer paso. Hay que proteger primero, luego estabilizar, para luego integrar y generarles un plan a futuro. Pero entonces, el tema de la pregunta que nos hacía Ronald, que me parece importante, es qué consecuencias traería esa militarización que hablaba la profesora María Clara. Creo que tres cosas fundamentales. Uno, se va a agudizar el conflicto fronterizo entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Eso genera choques, eso es el permanente conversación, y eso va a generar unas tensiones militares que va a derivar en problemas políticos, seguramente. El segundo, el conflicto social y humanitario. Definitivamente hay hambre de lado y lado, no solamente es el lado venezolano, el lado colombiano tiene unas carencias impresionantes, unos niveles de desempleo impresionantes, un descuido fronterizo histórico. No podemos adjudicarle a la migración venezolana ahora que llegaron todos los problemas sociales cuando Colombia ya los tenía. Tenemos que entrar a mirar la estructura. Cúcuta tiene el nivel de desempleo más alto de todo el país. Está hablando de Puerto Santander, Villa de Rosario, Los Patios, que son zonas metropolitanas, y usted va a analizar la situación social y humanitaria, y es gravísima antes de que llegara la migración. Entonces, esto va a generar un conflicto social. El militarizar, la gente va a venir de aquí y de allá, y eso va a generar una lucha y una pugna por la alimentación, por la sobrevivencia, por la pervivencia en este caso. Y el segundo, que lo mencionó el profesor Antonio, las restricciones a los trabajadores humanitarios. Si bien en Colombia tenemos una historia de restricciones, donde hay un choque entre organismos que denuncian la situación humanitaria de Colombia, asesinatos de líderes, masacres, asesinatos selectivos, y ya teníamos ese conflicto entre las fuerzas militares y los organismos humanitarios, hay una tensión ahí en el diálogo, se va a agudizar más. Y en el lado venezolano no dejan entrar a nadie. Colegas míos del Consejo Noruego para Refugiados, el mismo representante de Naciones Unidas en Caracas ya lo advirtió, dijo no dejan entrar a nadie, están requisando a las ONGs, están capturando y reteniendo personas, están quitando la ayuda humanitaria, porque también hay un tema detrás de esto, es la alimentación, ¿no? Lo que ofrecen los alimentos, las ONGs y las grandes agencias, están poniendo en riesgo un negocio, al parecer del lado venezolano, que no es muy agradable, y es tener el control de la alimentación. Entonces, también se habla de infiltración, de espías y demás, entonces caen en las casas de esos trabajadores humanitarios. Entonces, militarizar el problema de la migración va a generar una persecución en los organismos humanitarios internacionales. Y lo tercero y último es la afectación coordinada de la respuesta. O sea, en la medida en que se militariza un problema, se afecta la coordinación y la respuesta. Tenemos que buscar espacios humanitarios, corredores humanitarios. Tenemos que buscar blindajes humanitarios en términos de los 7 principios del Comité Internacional de la Cruz Roja, que, por ejemplo, le toca hacer reunificaciones familiares de bajo perfil, tratando de buscar que esta persona llegue a encontrarse con su familia, en terceros países se reunifiquen, pero todo eso es como muy underground, y esto nos de bajo volumen, digamos, para poder tener una solución humanitaria. Entonces creo que la militarización es lo único que trae más problemas en conclusión.
Gracias, profesor Iván Gaitán, uno de los especialistas precisamente desde las organizaciones multilaterales en el manejo del tema migratorio. Lamentablemente vamos llegando al final de este programa del día de hoy de Esto No Es Una Frontera. Claro que seguimos con Encuentro con la Migración, el espacio dedicado a estudiar y a abordar el tema migratorio en profundidad con la profesora Daniela Monroy y la profesora María Clara Roballo. A nuestros invitados del día de hoy, al profesor Iván, muchas gracias. A la profesora Ligia, muchas gracias. Al profesor Antonio desde Caracas, muchas gracias, profesor Antonio.
Gracias a ustedes.
Y en los controles nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte. Recuerden que nos pueden escuchar buscándonos en las diferentes plataformas de podcast como Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. También nos pueden escuchar en Un Rosario Radio y en Venezuela, en el caso de Radio Comunidad .com, con nuestros amigos de Venezuela. Vamos con Encuentro con la Migración, en los controles Nelson Duarte. Gracias.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos. de aquí.
Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Esta vez para hablar un poco sobre el informe de diciembre de 2020 de Migración Colombia sobre la distribución de los migrantes aquí en el país. Para eso estamos con una experta en el tema, la profesora María Clara Roballo, investigadora de este observatorio y quien dirige la línea de migración. ¿Cómo estás, María Clara?
Muy bien, Daniela, muchísimas gracias.
Bueno, para iniciar a hablar sobre este tema, hagamos un poquito de contexto con cifras. El informe, en primer lugar, dice que para diciembre de 2020 había 1.729.500 migrantes en Colombia y el 56% de ellos, la mayoría, estaban en situación migratoria irregular. A pesar de ese número, el 2019 sigue siendo el año de mayor recepción de migrantes desde que comenzó la ola migratoria en el 2015. Evidentemente, el 2020 pues, fue un año particular por la pandemia y eso causó un efecto en la llegada de los migrantes. Al principio del año, los venezolanos llegaron a ser 1.800.000, pero cuando comenzó la emergencia sanitaria por la pandemia en marzo, la migración empezó a disminuir y llegó a su punto más bajo en septiembre. Con la reactivación económica que se dio cuando pasó el primer pico de la pandemia en el país, es decir, en el segundo semestre del año, de nuevo empezó a aumentar un poco la migración en noviembre. María Clara, ¿qué nos puedes decir de los migrantes en situación de irregularidad y del paso de personas que hay a lo largo de la frontera, a pesar de que esta está totalmente cerrada desde marzo por el COVID-19?
Bueno, pues atendiéndonos a las cifras, pues sabemos que según este informe hay 966.714 migrantes hoy en situación irregular. Un punto interesante del análisis es que esta cifra, comparada en el 2019, hoy está 2.3 por encima de la irregularidad que existía en el 2019. Obviamente no es una cifra muy mayor a la del año pasado, pero creo que es interesante que tengamos en cuenta que al menos se ha mantenido un promedio de cerca de la mitad de los migrantes que hay en Colombia en condición irregular. Incluso es una cifra que se mantiene a nivel internacional. Sabemos que hoy hay 5.4 millones de venezolanos en el mundo y un poco más de la mitad es una población altamente irregular. Y bueno, en este contexto de pandemia, donde las fronteras han estado cerradas, donde las ofertas laborales han sido bastante complejas para la población migrante, incluso donde en Colombia se inició desde octubre la operación Muralla, que busca de alguna u otra forma hacer una vigilancia desde las fuerzas militares y se ha de alguna u otra forma militarizado la frontera, pues esto ha hecho que sea muy complicada la situación migratoria de las personas que hoy están atravesando las truchas. También tenemos un reporte de esta semana de revistas que dice que al menos 25.000 personas cruzaron la frontera norte de Santander en enero. Entonces vemos que efectivamente el drama y la crisis humanitaria en Venezuela no ha cesado, la migración sigue saliendo y desafortunadamente hoy en unas situaciones de seguridad y de salud pública muy complicadas, pero también de unas fronteras cerradas en donde hoy se están lucrando cada vez más actores al margen de la ley y en donde el migrante se ha convertido hoy en una mercancía que atraviesa tristemente nuestras fronteras en condiciones cada vez más difíciles.
El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ha dicho que después de que hubo 6 meses de reducción en la llegada de migrantes, como decíamos al principio, ahora hacia la mitad del 2020 y al principio de este año 2021 se empieza a ver que la migración ha empezado a aumentar pasando por los pasos informales, como tú nos decías ahorita, María Clara. ¿Tú crees que se puede esperar que lleguen más migrantes irregulares, que lleguen más caminantes, que los migrantes empiecen a llegar cada vez con más miembros de su familia?
Sí, en efecto. Yo creo que la data de Migración Colombia, pues si bien es una de las datas más actualizadas a nivel regional y pues esa es una ventaja con la que cuenta Colombia, tenemos que tener en cuenta que es un subregistro muy grande y especialmente en un año de pandemia, en un año donde las datas de Migración Colombia se actualizan a partir de la migración formal que cruza por los puentes. Entonces creo que las cifras que salieron durante el 2020 pueden medir algún tipo de tendencia hasta efectivamente una reducción migratoria, pero esto no quiere decir que el número de migrantes haya reducido en Colombia como así lo muestran estas cifras. Estas migraciones sabemos que han aumentado Vemos hoy presiones en diferentes partes de la región, en Chile, en Perú, en Ecuador, de migrantes que siguen llegando a estos países, y sabemos que cerca del 90% de esos migrantes que están en esos países pues han pasado por Colombia. Entonces, pues efectivamente en Colombia esta migración sigue en aumento, la situación en Venezuela cada vez es más compleja en un contexto de pandemia, y lo que hemos visto ya desde incluso de noviembre, diciembre, es ver justamente caminantes, ya no solamente personas jóvenes, sino también familias constituidas con menores de edad, adultos mayores o personas incluso enfermas que ya están atravesando nuestras carreteras con todos los riesgos posibles que allí pueden encontrar. Entonces estamos hablando efectivamente de núcleos migratorios o de núcleos familiares que hoy están asumiendo esta experiencia migratoria, y pues eso efectivamente se denota en un aumento de la migración y una precarización y también de muchísimas más demandas y obligaciones que deben cumplir los estados que están recibiendo esta migración.
Una cifra para apuntar ese dato que nos decía sobre las carreteras. De hecho, Migración Colombia en el informe destacó que en los últimos dos meses se han ubicado en las carreteras de todo el país a más de 12.000 migrantes venezolanos. Me gustaría preguntarte si crees que la eventual apertura de la frontera sí podría llegar a cambiar la dinámica de la migración que hemos venido viendo.
Yo creo que la dinámica en sí como tal, una migración creciente que viene desde los últimos 5 años, se sigue manteniendo con la frontera abierta o cerrada. Eventualmente, pues una apertura, en el caso que efectivamente se abre la frontera el 1 de marzo, como se tiene previsto, pero pues ha sido una fecha que ha venido siendo aplazada, generaría, yo creo que en un corto lapso de tiempo, pues podría verse un incremento de la migración. Pero más allá de dar una explicación que es por el aumento o por la apertura de la frontera, es porque efectivamente compartimos una frontera tan amplia, tan grande, con un país que está cada vez en una crisis humanitaria más aguda y que está llevando pues a la diáspora a su población, y esto pues no lo va a cambiar el cerramiento y la militarización de las fronteras como lo estamos viendo hoy en día.
Desde el principio de la llegada de los migrantes hemos venido viendo que las ciudades mayormente receptoras son las ciudades principales del país, las capitales de departamento. ¿Crees que eventualmente se podría cambiar esa dinámica, que de pronto la migración se vaya distribuyendo hacia los municipios?
Yo creo que la tendencia tiende a ser hacia las grandes ciudades, así se ha comportado la migración a nivel internacional. Y teniendo en cuenta el alto carácter de urbanismo que hay en la población venezolana, pues esa es la tendencia que se mantiene. Sin embargo, sí se generan unos ciertos cambios. Incluso este último reporte muestra la segunda ciudad de mayor recepción migratoria por primera vez a Barranquilla, cuando siempre Cúcuta ocupó el segundo lugar después de Bogotá. Yo creo que allí en Barranquilla esto es interesante que lo analicemos, porque por una cifra muy menor supera a Cúcuta. Yo creo que en épocas de pandemia justamente las redes sociales, las redes que se dan entre migrantes, hacen que se configuren procesos migratorios, y bueno, como lo hemos dicho en otros espacios, Barranquilla tiene un gran número de retornados, y es posible que en un año pandémico hayamos visto que las redes que existen en Barranquilla de retornados de nacionalidades haya facilitado pues que la población migrante se hubiera quedado con mayor intención en Barranquilla que en otras ciudades. Sin embargo, pues también podemos decir en Colombia es que hoy particularmente la migración hace presencia casi en todos los municipios del país. Entonces también eso también nos muestra que hay otra tendencia, que es un efecto derrame de la migración, y es que efectivamente están buscando nuevas plazas, nuevos lugares, pero pues eminentemente las grandes cifras creo que siempre las van a mantener las ciudades más importantes del país.
Habrá que ver cómo evoluciona la situación y qué va pasando con las cifras. Este tema sin duda da mucha tela para cortar todavía, pero bueno, hemos llegado por hoy al final de este episodio de Encuentro con la Migración con la profesora María Clara Roal.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio, y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.